Pentatónica Cinematográfica. Bandas sonoras del cine, desde los filmes clásicos hasta las producciones de nuestra actualidad. Con el análisis de José Luis Aldaña y la banda sonora que te llevará a un viaje a través de las películas que han marcado nuestra cultura y nuestra imaginación. ¡Súbele al volumen! Esther Díaz, al aire.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pentatónica Cinematográfica, bandas sonoras del cine. El día de hoy con un programa muy especial para todos ustedes. El día de ayer se celebró el natalicio de María de los Dolores Asunzulo y López Negrete, conocida como Dolores del Río. Usted lo sabe, actriz mexicana que brilló en la gran pantalla. Es por ello que hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes. Iniciamos con los comentarios al margen, a cargo de José Luis Aldaña.
Comentarios al margen, por José Luis Aldaña.
Dolores del Río, un rostro, un país, una época. Se suele decir que hay rostros que nacen para el cine, rostros cuya geometría no solo desafía el paso del tiempo, sino que construyen plano a plano una forma de memoria. Dolores del Río no solo fue un rostro para la historia, fue también una voz, una mirada, una nación en tránsito entre el mito y la modernidad. Nacida en Durango en 1904, María de los Dolores Asunzulo López Negrete creció entre privilegios y revoluciones. Su familia perdió gran parte de su fortuna durante la Revolución Mexicana, pero Dolores, a diferencia de otros nombres que se diluyen con la historia, encontró en el cine el espejo donde su destino se volvía ineludible. Su ingreso a Hollywood ocurrió en la década de 1920, una época aún dominada por el cine mudo. Fue precisamente en ese silencio donde Dolores del Río aprendió a hablar con la mirada. En 1927 protagonizó Resurrection, basada en la novela de Tolstoy. En ella interpreta a Katyusha, una mujer caída en desgracia, atrapada entre la moral y la redención. Esta película no solo confirmó su capacidad para el drama, sino que la colocó en la primera línea de las actrices del momento. Le siguió Ramona en 1928, una historia de amor entre razas que, aunque hoy pueda parecer ingenua o paternalista, en su tiempo fue una de las primeras tentativas de Hollywood por abordar, aunque fuera superficialmente, temas de identidad y mestizaje. Pero sería en los años 30 cuando Dolores consolidaría su imagen como figura exótica y enigmática. En Bird of Paradise de 1932, dirigida por King Vidor, encarna a una princesa polinesa atrapada en un amor imposible con un hombre blanco. La película fue escandalosa en su época por su sensualidad contenida y por ser una de las primeras veces en que se mostró, aunque veladamente, un desnudo femenino en el cine comercial. Dolores no solo desafiaba los códigos morales del momento, también rompía el molde racial con el que Hollywood vestía a sus estrellas. No era la sirvienta, no era la cómica, no era la femme fatale en clave latina. Era protagonista. Un año más tarde, en 1933, aparece en Flying Down to Rio, donde comparte pantalla con Fred Astaire y Ginger Rogers, en la que sería su primera aparición conjunta. Si bien el foco se desplazó hacia la pareja de bailarines, el papel de Dolores fue fundamental para internacionalizar su imagen. Aquí interpreta a una joven brasileña envuelta en un triángulo amoroso que combina música, aviación y exuberancia tropical. Fue también pionera en términos estéticos. Su vestuario, su elegancia, la manera en que la cámara la seguía, sentaron las bases para lo que hoy llamaríamos glamour cinematográfico.
A despecho de todo y de todos, aún de mí misma, siempre supiste tomarme la delantera, arrebatarme lo mejor. El cariño de nuestros padres, los mimos, los halagos. Y finalmente el hombre con quien hubiera podido casarme. De una cosa sí estoy segura. Su muerte la he sentido yo, mucho más que tú.
¿A qué viene todo eso ahora? Cualquiera diría que me tienes envidia. Tú podrías tener cuanto yo tengo. Pero mírate, con esas fachas no llegarás a ningún lado. Ahora verás. Mientras dure mi luto, tendré que prescindir de ellos. Más tarde pasarán de moda. Escoge el que quieras. ¿Este? ¿O este? ¿O este otro? No, este no. Se lo prometí a la recamarera. Gracias. Siempre has sido muy generosa con las migajas de tu mesa. Tan orgullosa como siempre. Con esos escrúpulos tontos, nunca pasarás de ser una pobre manicurista. ¿A qué no ser un poquito complaciente con tu clientela? Tú sabes lo que significa esa complacencia. Vaya, sí lo sé. Tanto como tú ignoras lo útil que es valerse de los hombres. De vez en cuando y con discreción, por supuesto. Aprende esta lección, hermanita. El destino tiene siempre una gran dosis de ironía. Lo inteligente es saber aceptar esa dosis. Tú no has sabido defenderte del mundo con las mismas armas que el mundo usa. ¿Cuáles armas? Por ejemplo, la astucia, el cinismo, la hipocresía. ¿El crimen? ¡Bah! No seas exagerada. Me refiero tan solo a las armas menores, no a los recursos supremos.
Y sin embargo, Dolores hizo algo que pocas estrellas harían. Dejó Hollywood en la cima de su fama para regresar a México. Lo hizo porque buscaba algo más que luces y contratos. Buscaba voz propia y la encontró. En 1943 inicia su colaboración con el director Emilio El Indio Fernández y el fotógrafo Gabriel Figueroa, con quienes realiza una de las trilogías más simbólicas del cine mexicano, Flor Silvestre, María Candelaria y Las Abandonadas. Es con María Candelaria en 1944, sin embargo, que se consagra como el rostro del México indígena, poético y trágico. La película ganó el Grand Prix en el Festival de Cannes en 1946, siendo la primera cinta mexicana en lograr ese reconocimiento. Dolores interpreta a una mujer rechazada por su comunidad, víctima de prejuicios y de una historia mal contada. Su interpretación es contenida, digna, de una belleza brutal y silenciosa. Allí, su rostro ya no es el de la estrella de Hollywood, sino el de una nación dolida que busca dignidad en medio de la miseria. En Bugambilia, filme de 1945, cambia de registro. Interpreta a una mujer rebelde, desafiante, presa de una pasión imposible bajo el fondo visual de un Guanajuato estilizado por la lente de Figueroa. Su intensidad no proviene del histrionismo, sino del control. Dolores no grita. Dolores enuncia, sostiene, respira.
Sí, señorita, lo he traído para regalárselo.
Muchas gracias. ¡Qué hermoso es! Nunca había visto tan de cerca a un gallo de pelea. No me imaginaba que fuera del palenque pudieran ser tan mansitos.
Cuando no tienen a otro gallo enfrente son muy mansitos.
Parece que extraña su casa.
Lo que pasa es que ya sintió a la gallina.
Puedes retirarte, Ligio. Esta es Blanquita, mi gallina consentida. Mira qué caballero tan hermoso viene a saludarte. Es muy entendida y la más ponedora de todas. Ven, Blanquita, ven a saludar. ¡Qué galante es. Parece un galán que escoge a su pareja para sacarla a bailar. Digo, no sé qué parece.
Tiene usted razón. Como un galán que saca a bailar a su pareja.
Y hablando de bailes, ¿no va usted a ir el sábado al baile del señor gobernador?
¿Al baile de la lonja? Créame usted, señorita, que esa es una de esas cosas que ni siquiera se le ocurren a uno por imposibles. Me gustaría ir porque tocara la música que vino de México. Puede que vaya a oírla desde afuera. A lo mejor tengo la suerte de verla a usted. Aunque sea de lejos. Pasar por una ventana.
¿Le gustaría nada más verme pasar por una ventana?
¿Cómo no, señorita Amalia?
Entonces, saldré a las 11 al balcón del extremo izquierdo.
Regresó brevemente a Hollywood en 1947 para filmar The Fugitive, bajo la dirección de John Ford, pero lo hizo ya como una actriz madura, consciente de su poder simbólico. En ella, interpreta a una mujer que da cobijo a un sacerdote perseguido en un país donde la religión ha sido proscrita. Es un papel austero, casi místico, que anticipa su vejez elegante y comprometida con causas más allá del cine.
What are you doing here? Why did you leave your village?
My father made me leave. After you left.
I meant to come back. I had work to do. We're making a better world, María Dolores. For him, too.
It's a girl. Like me.
What's her name?
My name, María Dolores.
How do you live? Do you work?
I work in the cantina.
Oh, Lieutenant. What are you doing here? Get out!
Entonces llegó La Cucaracha en 1959. En esta película, situada en el contexto de la Revolución Mexicana, Dolores del Río comparte créditos con María Félix, la Doña, en una colaboración que muchos quisieron ver como enfrentamiento. Dolores interpreta a Isabel, una mujer refinada, patriótica, que representa la causa revolucionaria desde el corazón. María Félix, por su parte, encarna a Carmen, la cucaracha, una soldadera impulsiva, fuerte, visceral. La cinta, dirigida por Ismael Rodríguez, fue promocionada como el encuentro de dos titanes del cine mexicano, pero también como una disputa de estilos, de generaciones, de temperamentos.
La bola hay que reparar para encontrar un buen jinete. Y eso es lo que tú quisieras, para no andar buscando tiliches de viuda.
Está usted en el templo.
Estoy en tu abuela. Ponte a reparar si quieres.
Yo no sé reparar. No soy rodadora. Creo que así les dicen a las que sirven de todo.
También les dicen mulas a las que no sirven para nada. Porque aquí se pelea o se ayuda a pelear, sin remilgos de culeca.
Qué bien defiende su oficio.
¿Y el tuyo? ¿No chillabas porque te quitó tu hombre la revolución? La revolución te lo repone. Allá afuera hay muchos. ¿Alguno ha de servir pa' más que tu viejo palabrero?
Ninguno. Mi esposo valía más que todos tus jinetes de ayer y hoy. Pero podría darte gusto si el único hombre que hay aquí no tuviera dueño. Aunque la dueña no sea más que una...
¡Quítaselo! ¡Quítaselo derecho! Con lo que tengas.
Lo que tengo es mucho para ti, soldadera.
Aunque nunca hubo un conflicto directo, al menos no documentado con claridad, sí existió una animadversión tácita. Del Río, con su formación cosmopolita, hablaba de cine como arte. Félix, con su carácter desafiante, hablaba de sí misma como arte. Una cultivaba la distancia escénica, la otra el impacto. Una construía el símbolo desde el silencio, la otra desde la palabra afilada. La pantalla fue testigo de esa tensión y el público también. Pero más que rivalidad, lo que La Cucaracha nos muestra es un momento bisagra del cine mexicano, el encuentro entre la leyenda elegante y la fuerza brava, entre el rostro que encarna la patria idealizada y el cuerpo que representa la revolución en carne viva. En total, Dolores del Río participó en más de 50 películas. Algunas fueron éxitos internacionales, otras joyas olvidadas, pero todas tienen algo en común. Su presencia transformó la escena. No actúa, encarna. No representa, habita. Su figura sirve de tránsito entre dos mundos, el del espectáculo y el del símbolo. Es también relevante su papel como embajadora cultural. Fue amiga cercana de Diego Rivera, Frida Kahlo y Carlos Chávez. Participó en proyectos teatrales, en festivales internacionales y en la promoción del cine mexicano en el extranjero. En los años 70, regresó una vez más al cine para aparecer en Los Hijos de Sánchez, cerrando así una carrera que había comenzado casi medio siglo antes. Murió en 1983, pero para entonces ya era una leyenda viva. La primera actriz latinoamericana que conquistó Hollywood sin ceder su dignidad. La primera que regresó a México para filmar no como una exiliada, sino como una arquitecta de su propio destino. Hoy, cuando vemos sus películas, muchas de ellas disponibles en plataformas como YouTube, no solo asistimos al testimonio de una época, sino al despliegue de una ética visual, la del arte como elegancia, como resistencia, como búsqueda de verdad. Dolores del Río no fue solamente una actriz, fue y sigue siendo una forma de belleza que piensa. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en el próximo Encuentro Sonoro.
Comentarios al margen, por José Luis Aldaña.
Muchas gracias a José Luis Aldaña por compartirnos estos comentarios al margen en el marco de este programa especial dedicado a Dolores del Río. Muchísimas gracias a quienes se comunican con nosotros en redes sociales. Antifacebook nos dice: muy interesante el programa de hoy. Gracias por su sintonía. Y le enviamos un saludo muy afectuoso, un abrazo a nuestra estimada Rosy Magallanes, quien nos dice: buen día, excelente programa de Dolores del Río. Muchísimas gracias, Rosy, por su escucha siempre a través del 100.5 FM. Mire, enseguida le voy a compartir esta colaboración que nos envía el licenciado Sergio Sánchez Carrasco, usted lo sabe, gran locutor de nuestro estado. Sus inicios estuvieron precisamente aquí en Radio Universidad, gran amigo y autor del libro Dolores del Río en Durango, historias y lugares. La vida de Dolores del Río ha sido estudiada minuciosamente, enfocándose en los detalles de relevancia nacional e internacional. Pero sus estancias en Durango prácticamente han pasado desapercibidas. Con el propósito de llenar ese vacío, surgió esta obra de Sergio Sánchez, donde se expone por primera vez la biografía del artista centrada exclusivamente en su tierra natal, revelando acontecimientos que desmitifican pasajes de su existencia y simultáneamente enriquecen la historia de diversas regiones del estado de Durango. Vamos a escuchar esta colaboración que nos envía el licenciado Sergio Sánchez Carrasco.
¿Qué tal, amigos de Radio Universidad? Como siempre, es un gusto saludarlos. Gracias a mi amiga Esther Díaz, quien me da la oportunidad a través de su programa de platicar con ustedes en esta radiodifusora que me vio nacer como locutor. Por lo tanto, siempre es un gusto estar en estos micrófonos de Radio Universidad. Bueno, me invitaron para platicar acerca de Dolores del Río, nuestra durangueña ilustre, debido a que yo escribí un libro sobre ella que se publicó en el año 2001, y que está dirigido especialmente a la presencia de Dolores del Río en Durango. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Dónde estuvo? Todo eso lo recopilé y lo pude armar como un libro que está a disposición para consulta pública de todos ustedes en la biblioteca de la UGED, en la biblioteca del Congreso, casi en todas las bibliotecas públicas está. Pero bueno, ¿de qué se trata y por qué es importante recordar a Dolores del Río, ya que ella nació un 3 de agosto? Bueno, la estamos conmemorando. Ella fue la primer mexicana que alcanzó celebridad a nivel internacional. Ella tuvo un lugar prominente en Hollywood, así es que, sobre todo en esos tiempos que había más el machismo, pues todo un triunfo, ¿no? Todo un reconocimiento. Ella se llevaba y era amiga de las grandes estrellas cinematográficas del momento. Estuvo casada con Cedric Gibbons, quien ganó 11 veces el Oscar y que además era uno de los jefes ahí en la Metro-Goldwyn-Mayer, la empresa cinematográfica más importante de su tiempo. Después, allá por los 40s, cuando Dolores del Río se regresa a México, pues también alcanzó el superestrellato. También la condecoraron con el Ariel, que es la máxima presea en la cuestión cinematográfica que hay aquí en México. Así es que es una durangueña, una mujer distinguida, reconocida a través del mundo y a nivel nacional también, y es orgullosamente de Durango. Pero no solo eso, también, por ejemplo, hizo actividades muy importantes como en el Festival de Cannes, donde también fue jurado, fue una pieza importante. Yo creo que esa parte todavía está pendiente de cubrirse, sus aportaciones en el mundo cinematográfico, pero no solamente de Estados Unidos, sino en Europa. Y también fue una de las fundadoras del Festival Cervantino, que también eso es desconocido y que está por explorarse. Yo creo que por aquí hay una veta muy importante que todavía puede cubrirse de una manera muy interesante. Esta gran mujer, ¿cómo la podemos encontrar en nuestros tiempos aquí en Durango? Bueno, en mi libro que les comentaba, puse un plano en Google Maps donde hice unas marcas donde estuvo ella y en la medida de lo posible fotos de Dolores del Río en los sitios durangueños que les comento. Así es que les voy a comentar algunos sitios que están por el centro histórico y que cualquier persona puede visitar y que pueden ver fotos en mi mapa de Google, que ojalá lo puedan poner ahí en su Facebook de Radio Universidad, ahí de favor, Esther. Y si no, pues búsquenlo por ahí con mi nombre, Sergio Sánchez Carrasco, mapa Google Maps Dolores del Río. Empezamos. Pues ahí en el centro histórico estuvo en la Plaza de Armas, llegó a los Tlacuilos. Sí, en esa tienda donde se venden artesanías de la Escuela de Pintura y Escultura de la UGED. Ahí se metió, estuvo viendo las piezas y compró algunas de ellas. Luego también estuvo en el Teatro Victoria. De hecho, ella fue una parte fundamental porque este teatro se donó al gobierno del estado de Durango en los 70s por intermediación de Dolores del Río. Así es que tenemos que estarle muy agradecidos por eso. Ahí anduvo ella en las instalaciones del Teatro Victoria, viendo cómo se estaban llevando a cabo las actividades de remodelación y todas esas cuestiones. Luego, pues la casa donde nació, todos sabemos que está ahí en calle Hidalgo, entre 20 de noviembre y 5 de febrero. Ya se está cayendo a pedazos por adentro, pero no importa, es un sitio histórico. Y luego, ahí cerquitas, por la calle 20 de noviembre, está la iglesia de San Agustín, que cuando ella era niña, acudía a llevarles flores a los santos. Y luego, por calle 20 de noviembre, pasando Independencia, lo que ahora es un museo de cine, antes ahí hubo un restaurante, el Far West. Ahí autografió ella un cuadro, una pintura de ella. Ahí la invitaron a comer y toda la cosa. Y entonces ese cuadro autografiado actualmente está por calle Bruno Martínez, a un costado del Teatro Ricardo Castro. El lugar donde está ese cuadro autografiado se llama Belmont, el Bar Belmont, que me dicen los que saben porque yo nunca he estado ahí. Ah, no es cierto, tuve que ir, obviamente, nada más a investigar si efectivamente estaba el cuadro y ahí lo encontré. Ahí hay un cuadro autografiado por Dolores del Río y en mi libro pongo una foto donde lo estaba autografiando, así es que no queda lugar a dudas que es una firma auténtica. Y además ahí en el libro platico cómo fue que surgió ese autógrafo. Bueno, esos son los sitios que están en el centro histórico de la ciudad de Durango, solo por mencionar algunos muy rápidos, hay algunos poquillos más. Por ejemplo, bueno, pues ya encarrerado, les digo el otro. Está en la esquina de 20 de noviembre y Juárez, a un costado de la Catedral de Durango, donde actualmente está la librería de la Universidad Autónoma de Durango. Bueno, pues ahí hace mucho tiempo la dueña de la casa era la abuelita de Dolores del Río y la actriz recuerda que cuando era niña por ahí jugaba en los pasillos de esa edificación, recordaba también que ahí había jaulas con pájaros y todas esas cuestiones. Posteriormente, después de que la abuelita de Dolores del Río vende esa casa, se convirtió en un hotel, el Hotel Posada Durán, y cuando Dolores del Río venía a filmar o de visita a Durango, pues se hospedaba ahí en el Hotel Posada Durán. Así es que ese lugar también está marcado por la historia local de Dolores del Río. Bueno, eso es a grandes rasgos algunos sitios que están muy cerca, al alcance de todo mundo, porque también hay algunos hacia el interior del estado. Pero bueno, ya se los platicaré en otra ocasión, porque ahorita quiero comentarles. Pues sí, Dolores del Río fue importante, pero actualmente le estamos dando el valor que se merece. Pues miren, yo creo que empieza a notarse cierto interés por las personas que les gusta el cine, por los fanáticos de Dolores del Río, como que empieza por ahí un poco a destacar su figura. El gobierno del estado ha estado haciendo desde hace como 2 años un festival que se llama Dolores del Río y creo que eso es muy importante porque la teníamos muy olvidada. Miren, de hecho, por ejemplo, hace un par de años estuvo aquí un joven originario del Estado de México que vino a grabar un documental sobre Dolores del Río y me dijo que él originalmente no tenía planeado venir a Durango, pero una vez que vio mi libro, convenció a sus productores de que vinieran a filmar aquí porque era importante, incluso venían señalados los sitios, y que eso fue un instrumento muy importante para él para que pudieran darse la vuelta. Y entonces grabó muchas imágenes de Durango y los sitios relacionados con Dolores del Río. Y lo que yo me pregunto es, ¿cómo es posible que gente de otros estados se interese más por Dolores del Río que nosotros mismos, que somos sus compatriotas? Creo que debemos rescatarla. Creo que debemos resaltar más su imagen. Poco a poco se está haciendo. Y espero yo que en un futuro tenga una huella más firme y más profunda en la juventud. Lo que pasa es que todos los que la seguimos actualmente, pues ya estamos veteranos, ya no nos cosemos al primer hervor. Entonces se necesita sangre nueva, se necesita que los jóvenes estén más apegados a esta figura para que después ellos lleven la antorcha. Y lo que me decía este joven cineasta del Estado de México es que él quería adaptar la imagen de Dolores del Río a las futuras generaciones, para que llegue, adaptarla a los jóvenes, para que les llegue. No lo podemos seguir manejando con ese aire de antigüedad de principios del siglo XX o mediados del siglo XX. Claro que es importante y claro que debe de destacarse ese estilo de aquellos años, pero debe de adecuarse también a los nuevos tiempos para que los jóvenes la cachen, la atrapen. Bueno, pues les agradezco mucho que me hayan escuchado. Estoy a sus órdenes en YouTube, ahí en mi canal de YouTube que se llama como yo, Sergio Sánchez Carrasco. Tengo una lista de reproducción con varios videos relacionados con Dolores del Río, mi libro, sitios, etcétera, etcétera. Y además de muchas cosas relacionadas con Durango. También estoy en X como Sergio Sánchez W. Y si me googlean, pues ahí van a escuchar, perdón, ahí también me van a encontrar con varios artículos sobre historia de Durango. Muchas gracias, Esther Díaz. Muchas gracias, Radio Universidad. Nos vemos y gracias por invitarme para hablar sobre Dolores del Río. ¡Adiós!
Muchas gracias al licenciado Sergio Sánchez Carrasco por compartirnos esta información que es de gran valía y más en un día como hoy en el que estamos dedicando este espacio radiofónico para conmemorar el natalicio de la extraordinaria Dolores del Río. Muchas gracias a quienes se comunican con nosotros, gracias a la señora Esparza, quien nos dice que está escuchando este programa y le parece muy interesante la información que hoy se comparte, y por supuesto gracias a Rosy Magallanes, quien nos dice excelente programa. Gracias de verdad a todos ustedes por su escucha, y mire, ¿qué le parece si en este momento escuchamos una canción dedicada y que hace, ¿no?, memoria a Dolores del Río? Es la pieza titulada Ramona, que forma parte del soundtrack de la película Ramona de 1928. Vamos a escuchar esta pieza.
Sueña, muchacha, con ese amor que de tu corazón se vino a ocultar. Sueña, muchacha, con el dolor que quiere asaltar tu belleza en flor. Ramona, si sientes en tu corazón las suaves caricias de una gran pasión, entorna tus ojos y entre tu les deja flotar las rosas fragantes primaveras de tu ilusión. Ramona, tus labios sienten palpitar arpegios sublimes de un dulce besar. Ramona, tejé la malla de tu suspirar, que es dulce, muy dulce soñar. Sueña, muchacha, con ese amor pero tu corazón se vino a ocultar. Sueña, muchacha, que con el dolor que quiere asaltar tu belleza en flor. Yo sé que un día de lograr los sueños azules que hoy ves aletear. Ramona, Ramona, si pudiera yo como tú hacer de mis años grato sueño de juventud. Es triste, la vida pasa y se va como una caricia que se ve fumar. Ramona, a la ventana de tu ensoñación. Ramona, tu príncipe irá.
Y con esta canción llegamos al final de su programa Pentatónica Cinematográfica, Bandas Sonoras del Cine. El día de hoy, con este programa especial dedicado al natalicio de Dolores del Río, esta extraordinaria duranguense. Muchísimas gracias a todos ustedes por su escucha, gracias a quienes se comunicaron con nosotros en la línea telefónica y redes sociales. Gracias nuevamente a la señora Esparza, quien nos dice que felicita este programa, al invitado, supongo se refiere a nuestro estimado licenciado Sergio Sánchez Carrasco, y nos dice que, como siempre, escuchando Pentatónica Cinematográfica y Radio Universidad. Gracias a todos ustedes por su escucha. Soy Esther Díaz y José Luis Saldaña, al igual que su servidora, los esperamos la próxima semana en Pentatónica Cinematográfica. Recuerde la retransmisión todos los sábados en punto de las 11 de la noche. Quédese en compañía de Radio Universidad.
Pentatónica Cinematográfica, bandas sonoras del cine. José Lo Saldaña y Esther Díaz te esperan la próxima semana con las bandas sonoras que te llevarán a un viaje a través de las películas que han marcado nuestra cultura y nuestra imaginación. En Radio